Buenos días, ¿cómo están? Hoy empezamos la serie que terminará trabajando sobre Celebra tu recuperación. Y lo que queremos ver ahora, hoy, es el problema y después empezaremos a mirar las soluciones. Al problema de cuando vienen nuestras circunstancias terribles o nuestras tragedias que llegan a nuestra vida, y lo primero que pensamos es renegar de Dios o pensar que Dios no se acuerda de mí y empezar a perder la fe en Dios. ¿Y sabes qué? Siendo predicador te puede resultar curioso, pero no te culpo. Si yo estuviera igual que tú, tal vez estuviera igual que tú. Y yo tendría las mismas luchas que probablemente tú tienes hoy. Así que este tema va a ser de nombre A pesar de todo. Y de lo que vamos a mirar es cuando la vida pasa. Es decir, cuando llega ese momento en que tenemos que estar en una situación y vemos que Dios simplemente no le importa. Que Dios simplemente se calla y que no me está agarrando como debería. De manera que, ¿qué pasa con mi vida cuando yo llego allá? Todos hemos estado en un momento de estos y si no ha estado, ya mismo va a estar. Porque nadie se salva. Y tienes que comprender que seas religioso o no, cristiano o no, la situación te va a venir encima. Y esa tragedia, esa circunstancia va a hacer que tú estés mal porque ha habido una muerte o un despido o un desamor o una enfermedad. Y entonces cuando llegamos allá, lo primero que te provoca es mirar al cielo y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué te hice? ¿Qué es lo que está tan mal que no me proteges? Y lo que empiezo a manejar es que son afirmaciones complicadas. Tenemos que entender que durante su vida Jesucristo nos dio una afirmación complicada para nosotros de aceptar y es lo que vamos a ver hoy día. Cristo creó situaciones que lo arriesgó su reputación porque pasó por momentos de dolor, de tristeza, de enfermedad, de furia y finalmente hasta de muertes. Y lo que quiere dejarnos ver es que Dios sabe de nosotros y que está con nosotros en todo momento sin importar que no parezca. Ahora, lo que sucede con esta historia que voy a contarles es que cuando lo revisas, cuando empiezo a hablarlo, usted va a decir, ah, yo sé en qué termina. Y lo que usted hace es que se pierde la historia. Porque cuando usted lee una historia, usted tiene que entender qué emoción tiene la persona, qué está sintiendo, qué está pensando cuando le dicen lo que le dicen o le pasa lo que le pasa. Porque si no, nos perdemos la humanidad de la Biblia. Así que hoy día le voy a rogar a usted, y lo voy a tratar de ayudar, de pensar un poco en la emocionalidad del evento que usted ha oído mil veces. Ahora, hay una claridad que quiero darle y que sé que tal vez es muy temprano, tiene hambre para comer, para almorzar, y lo que le voy a explicar probablemente usted dice, uy, ¿qué es esto? Pero por favor, trate de escuchar, porque es muy importante, créame, es muy importante. Usted tiene que entender que Cristo es Dios, claro, pero mientras Él estuvo en la tierra, Él se autolimitó, evitando saber todo. Porque si no, entonces tendríamos el problema de que muchas de las cosas son teatro. Porque si ya sabía que iba a pasar, ¿por qué está emocionándose de A o B forma si ya sabía en lo que iba a terminar? Y es que Cristo no sabía en qué iba a terminar. Sí, sabía que lo iban a morir porque había leído en la Escritura que eso iba a suceder. Cuando tiene 12 años sabe que es el Mesías, pero no sabe los momentos en cada instante. sino que es su llenura en el Espíritu Santo es el que lo conduce completamente. Es como que cuando tú eres Dios, tienes una, voy a tratar de acordarme, un terabyte de memoria, que es lo más grande que existe, dicen los de computadoras. No tengo idea, pero eso dicen. Y el menor se llama un bit, es el más chiquito. Entonces haga de cuenta que Cristo, que tiene toda esta memoria tremenda, ha decidido bajar a la tierra con el más chiquito de todos. Y su dependencia para cualquier cosa es su relación con el Espíritu Santo. Porque si usted no lo entiende, usted va a pensar, ah, pues que ya sabía. Iba a ser como el Chapulín Colorado. No, él hay muchas cosas que no las tiene clarísimas lo que va a suceder. Le está pasando mientras sucede, él está entendiendo lo que está pasando. Y por eso es que cuando usted ve esta conversación que va a leer conmigo, usted lo va a entender con claridad. Que no es que él ya sabía lo que iba a suceder, porque entonces fuera medio teatro lo que va a hacer. Así que esta historia arranca cuando un siervo de tres amigos de él van a buscar a Jesús en Jerusalén, en otro pueblo llamado Betsadia, que queda como a 3, 4 kilómetros de Jerusalén, y va a verlo porque uno de sus tres amigos está muy enfermo. Y le dice, oye, el que tú amas está muy enfermo. Necesitan tus hermanas que vayas corriendo. Tenemos que entender que cada vez que Jesús tenía que sonar, lo hizo sin problema. A uno lo hizo a control remoto. Digo, ya, está orado, punto. Y él ha ido, ha caminado a sanar a extraños. De repente que apenas llega el siervo y le cuenta eso, los 12 discípulos se están levantando. Porque sabe que van a salir corriendo. Pero Jesús, que también empieza a levantarse, esto es invento mío, el Espíritu Santo, detente. Y Jesús se para 2 días sin hacer absolutamente nada, hasta cuando el Espíritu Santo le deja ver que su amigo está muerto. Recién en ese momento se para y le dice, muchachos, nos vamos a Betsaida. Los discípulos no entienden por qué se han quedado estos 2 días. Porque él pensó con claridad que lo que íbamos es a correr a ayudar al amigo. Y por eso, cuando finalmente Jesucristo se levanta y dice, nos vamos, esta gente pensó que estaban pensando que él no quería ir a Betsaida porque en Betsaida le acababan de dar piedra. Y pensó que lo que estaba tratando era de protegerse, que lo que estaba haciendo Cristo es protegerse y no volver a Betsaida porque le iban a volver a caer piedra. Y así dice Rabí, dicen los discípulos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearnos y todavía quieres volver allá. O sea, espérate, si nos detuvimos 2 días para que no nos den piedra, y ya a mí no me preocupa tanto tú, dicen los discípulos, esto es invento, si no me preocupan nosotros, porque la gente que tira piedras a veces tiene mala puntería y me pegan a mí. ¿No? Entonces, ¿cómo es que si la situación continúa, ¿por qué 2 días después si nos vamos? Así que Jesucristo le responde. Añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Miren la tranquilidad, la realidad, la facilidad con la que él expresa que su amigo está muerto. Y los discípulos no saben cómo, ni van a preguntar. Hay cosas que ellos entendieron que mejor no le preguntan a Jesús. ¿Cómo es que Cristo sabe que está dormido? Si está en Betsaida, nosotros en Jerusalén, ¿cómo sabe? Pero ellos dicen, bueno, lo va a despertar, está bien. Entonces le dicen, ¿sabes qué, Señor? Si duerme, es que ya va a recuperarse. Así que déjalo tranquilo. ¿Para qué nos vamos a ir a Betseda, que nos pueden dar piedra, cuando ya se está recuperando? Ya le están dando sopita de pollo. Ya todo está caminando. Así que ¿para qué vamos a ir? Si necesitas hacer algo más, haz esto, haz esta fuerza por control remoto y sánalo. No tenemos que ir a Betsadia, no tenemos para qué ir. ¿Cuál es el problema? Así que Jesús tiene que aclararles la situación, porque no lo entienden. Y entonces les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y de ahí viene la frase que es impresionante, que es lo que usted tiene que analizar, porque cuando lo dice así a la bárbara, suena horrible. De hecho, ahorita que yo se lo diga, usted va a decir: espérate, ¿y por qué? Y le dice: y por causa de ustedes, me alegro. Espera. Tú te alegras de que Lázaro, tu amigo, que están sufriendo sus dos mejores amigas, Marta y María, y tú te alegras. Usted tiene que entender que Juan, el escritor de esto, tiene que haber pensado: ¿lo escribo o no lo escribo? Porque ¿lo digo o no lo digo? Porque en el tiempo de la literatura antigua, todo héroe solo se contaba lo bueno, nunca lo malo. Toda autobiografía antigua, los héroes solamente se narra lo extraordinario que hizo. Y ahora este hombre, ¿por qué nos está diciendo que Jesús se está alegrando de algo? Se está alegrando de que haya un muerto. ¿Quién? ¿Qué clase de sentimiento es ese? Me alegro de que no hayan estado allí. Para que crean. ¿Cómo? Para que crea. ¿Para que crea qué? Es la pregunta que yo me haría. Me voy con ustedes para que crean. ¿Para que crea qué? ¿Qué es lo que quiere que yo crea? ¿Qué tengo que creer? Tienes que creer que yo soy el Hijo de Dios. Tienes que creer que lo que va a suceder no es solamente para los discípulos, es para todas las personas que van a nacer en el siglo XXI en Guayaquil, Ecuador, y van a estar en San Borondón. El mensaje es para todos. Porque lo que usted tiene que entender es que lo que usted va a ver, lo que usted va a sentir, lo que usted va a tener que recibir, es para que usted entienda que lo que no se puede morir es su esperanza, porque la esperanza siempre existe, porque Dios está ahí, aunque usted no crea que está ahí. Solamente porque a mí me gusta leer otras cosas mientras estoy leyendo, me acordé de este versículo 16 que me gusta mucho. Ya voy a regresar al 15, pero simplemente por molestar la paciencia. Ellos tenían un discípulo al que le decían el gemelo, pero realmente le deberían decir Igor. ¿Usted sabe quién es Igor? El de Winnie Pooh, el perrito, el burrito, que a todo contesta: oh cielos, qué horror. No puede ser, todo va a salir mal. Bueno, él tenía uno así. De estos 12 había uno, siempre hay en todo grupo hay uno. Y este hombre Tomás, que le decían el gemelo, dice con los otros: vayámonos también, para que nos muramos también nosotros. Ya, si nos vamos a morir, murámonos todos. ¿Qué te pasa? Qué fatalismo, ¿verdad? Fatalismo terrible. Así que eso simplemente adicional, porque no tiene nada que ver. Permítame volver a la historia. Y decía: por causa de ustedes me alegro de que hayan estado aquí, para que crean. Me alegro. ¿Por qué te alegras? ¿Por qué te alegras? Y la segunda pregunta para que creamos en quién, en qué, cuál es el objetivo de esta historia. Y tenemos que entender que una historia como esta involucra tanto a los que no creen y nunca han creído, a quienes no creen nunca, y principalmente a aquellos que antes creían y ya no creen. No sé si usted está entre ellos o no está entre ellos, pero usted conoce gente que simplemente creyó, perdió su fe. ¿Y por qué perdió su fe? Normalmente porque vivió una tragedia, oró por eso, le pidió a Dios que lo diga, le ofrecieron que sí. Vamos a hablar en dos semanas cómo los predicadores les ofrecemos cosas a la gente que Dios no le ha prometido a usted. Y arranco a trabajar y simple y llanamente me siento decepcionado. Porque tuve una enfermedad, la tengo probablemente todavía, porque me botaron, no tengo plata, porque me robaron, porque tengo un fallecido familiar que no puedo todavía soportar, no puedo estar encima de eso todavía. ¿Cómo puedo creer que Dios existe? Dios es una fábula. Dios es una fábula, porque no puede ser que esto me suceda y que Dios exista. Dios no puede existir. Tienes que entender entonces que la gente que creyó y no cree son probablemente las personas que más deben entender lo que pasó en el momento de que Lázaro estuvo con nosotros. La historia continúa. Hay mucha gente que va a darle el pésame a Marta y María. Caminan los 3, 4 kilómetros desde Jerusalén allá porque ellos eran personas famosas, eran ciudadanos que eran conocidos. Y todos ellos están y hay un grupo grande de gente dándole el pésame. Y de repente un siervo se acerca a Marta y le dice: Marta, ahí viene el Mesías. Marta se levanta inmediatamente, sale corriendo. Y lo que va a hacer es a reclamarle. ¿Cómo es posible que no hayas venido a salvar a Lázaro? Mientras María y yo tomábamos su cuerpo muriéndose, a ti te importó un comino lo que nos pasaba. Y no me lo merezco. No nos lo merecemos. Y Lázaro agonizó esperando volver a ver a su amigo que nunca llegó. Yo no me lo merezco, decía Marta. ¿Te acuerdas cuando vinieron con los 12? Yo les di de comer a todo el mundo. Cada vez que los judíos han venido a hablar contra ti, te he defendido. He pensado que eres el Hijo de Dios vivo. Y me he pasado toda mi vida defendiendo tu vida. ¿Y cómo pagas? ¿Qué es lo que haces conmigo? A la primera me abandonas y dejas a Lázaro morir. Si usted no supiera el final, usted estaría igual que ellos. De hecho, cuando a usted le pasa eso, usted está igual que ellos, diciéndole a Dios: ¿cómo es posible que me abandones? ¿Cómo es posible que yo me quede ahí? Tanto que ella le dice: Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. De manera que eso se traduce con: esto es tu culpa. Es tu culpa. Es tu culpa. Tú simplemente nos abandonaste en el momento de nuestra mayor necesidad. Y ahora, mi hermana y yo estamos abandonados. Y como no tenemos un hombre, no tenemos quien nos mantenga. Porque las mujeres en ese tiempo no podían trabajar. Tenían que recibir solamente, podían ir a las obras a comer. De manera que la tragedia no era solamente que había muerto su hermano, era un problema mucho más grave. Y simple y sencillamente, Jesús ha venido tarde. No le importamos, no soy suficientemente importante para ti. No te importa lo que me pasa. ¿Cuántas veces hemos estado tú y yo en ese instante de nuestra vida? Diciéndole a Dios, yo no te importo. Tenemos que entender que cuando pasa un momento como estos, lo que hace Jesús es involucrar no solamente a Lázaro, Marta y María, sino también a sus apóstoles. Y no solamente a sus apóstoles, también a nosotros. Porque Jesús hace un círculo lo suficientemente grande para incluirte a ti y a mí. Porque resulta que en ese momento y en esa frase que dice Marta y después María, de culpar a Dios sobre lo que está sucediendo o ha sucedido, es algo en lo que hemos estado cada uno de los ahí sentados y el que está parado. Porque no podemos creer que nos haya sucedido, no los merecemos. Yo siempre me porto bien, bueno, de vez en cuando, pero no era para tanto. No es para que te pelees conmigo de esa forma, no es para que me abandones. Y en ese momento está Marta y María. Y nosotros hemos estado ahí cuando alguien nos abandonó, cuando hemos tenido un fallecimiento, un divorcio, un desamor, una quiebra. Hemos dicho lo mismo que Marta. Continúa la historia, verso 33. Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Ahí es donde viene la explicación que te di de que Cristo se autolimita. Y él no está seguro qué es lo que va a pasar, porque si hubiera sabido qué es lo que va a pasar, le hubiera dicho en ese instante, no se hubiera conmovido profundamente. Espérate que ya vengo. No, pues, si no es teatro. Él está en un momento en que sabe que el Espíritu Santo va a hacer algo, pero no está seguro qué va a hacer todavía. Lo que sabe en ese momento es simple y llanamente que sus dos amigas están sufriendo y que creen que el culpable soy yo. Se turba y se conmueve profundamente. Y lo que empieza a venir después es probablemente el versículo más pequeño del Nuevo Testamento. Pero siendo el más pequeño, es muy interesante. De hecho, yo diría que es de esos momentos de más significado. Ahora, tenemos que entender que los números no fueron hechos por el autor, sino que cuando Juan escribió, puso los números. No, los números se hicieron siglos después. Cuando una persona agarró y le empezaron a leer la Biblia, dijeron, pongámosle capítulo y versículo para que podamos encontrarlo con facilidad. Si quiero leer Juan 11:35, puedo llegarlo con velocidad porque voy buscando. Si no, en Juan está, espérate, déjame buscar página a página. Pero los que hicieron ese trabajo pasaron este versículo como una cosa individual y es probablemente de esas cosas más significativas y que nos deja ver más clara el alma de Jesús. Y el versículo dice, Jesús lloró. ¿Por qué llora? Si sabía que lo iba a sanar. Si sabía que lo iba a resucitar. sabe que algo va a pasar, porque ya el Espíritu Santo le ha dicho, vamos ahí para despertarlo. Pero no sabe cuánto, en qué momento, si va a pasar un año, 6 años, 15 años, no sabe. Y llora. ¿Por qué llora? Porque sus amigas están llorando. Porque sus amigas dicen que él es el culpable, que el que tiene la culpa de todo lo que ha sucedido es él. Y mientras está llorando, además, empieza esta discusión entre las personas que están ahí. Y uno le dice, mira cómo lo amaba. Y otro le dice, nah, si no vino cuando tenía que venir. Yo lo vi sanar a un ciego de nacimiento. Y si no vino a sanar a Lázaro es porque no lo ama suficiente. Y en esa discusión está este asunto. Y en ese momento, él decide cambiarle la agenda. Él decide que los va a meter en otra cosa, donde los va a meter fuera de cabeza. Porque de repente, mientras está llorando, y todo el mundo se da cuenta que está llorando, porque no es que estaba sollozando, ¿no? No es que se le caía una lágrima de cocodrilo, no, pues. Tanto lloraba que todo el mundo empezó a discutir si lo amaba o no lo amaba. Y mientras él está en eso, cambia el tema y da una orden. Y dice, quiten la piedra. A ver, espere un ratito. Entendamos la emoción que está pasando ahorita. Estoy caminando hacia donde está enterrado mi hermano. Jesús es una persona que yo conozco lo suficiente para saber que es el Hijo de Dios. Y cuando Él da una orden, nadie lo discute, porque es el Hijo de Dios. De manera que, si tú decías, muévete a la izquierda, te movías a la izquierda. Te decían, muévete a la derecha, te movías a la derecha. ¿Se acuerdan cuando iban a pescar? Vuelve y mete para este lado y tal, cantidad de peces, ¿verdad? De manera que ellos tienen claro que lo que no pueden es discutir. Sin embargo, en la emoción que se encuentra Marta, Marta decide que no puede ser, que alguien tiene que parar a este hombre. Porque no es cuestión de abrir, de mover la piedra. Y él le da un reclamo, le dice, espérate un ratito, ya llegaste tarde, ya está terminado, ya tiene 4 días allí. No puedes hacer nada, ya metiste la pata. No hay cómo solucionar el problema. Y lo que esta historia nos está diciendo es que nunca es tarde para Dios. Y yo tengo que entenderlo. Cuando estoy en mi tragedia, cuando estoy en mi tragedia, cuando estoy en esa circunstancia tan dura que no creo que tiene solución, tengo que entender que siempre está Cristo en tu vida. Ahora, es probable que alguno de ustedes, lo que cuando Cristo le dijo, quita la piedra, ay, llamo a Juan y Pedro, ven, muévete la piedra, hermano. No, no era tan fácil. Te tienes que entender que una piedra es una piedra que está arriba, que tú tienes que quitar una madera para que la piedra inmensa ruede y se pegue al sepulcro. De manera que en el sepulcro no puedan comérselo animales y que cuando pasara mucho tiempo ellos pudieran y recoger los huesos y ponerlos en un osario, que es como usaban los judíos la muerte de su familia. De manera que estamos hablando de una piedra inmensa pegada al sepulcro. ¿Cómo que muévelo? Pero Cristo insiste y dice, saque la piedra. Los especialistas Creen que se demoró entre una a dos horas en poder mover la piedra. Y cuando finalmente la quitan, Jesús alza la voz y dice: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer tú y yo cada vez que oramos? La gracia. Y es lo que Cristo hace. Pero te doy gracias porque tú me has escuchado. Lo primero que hace es agradecer a Dios. Y continúa. Yo sabía, yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente. Es decir, quiero que me escuchen todos y que también me escuchen aquellos que van a leer sobre esto siglos después. Que yo tengo la total claridad de que soy el Hijo de Dios. Y que cuando el Hijo de Dios lloró porque Lázaro murió, también Dios lloró por la muerte de Lázaro. Y que cuando tú estás llorando por algo, Dios también está llorando por ti y te está dando el hombro. Y lo más importante que empezaremos a trabajar las tres últimas semanas. Porque en momentos que hay tragedias, Cristo no tiene que hacer todo Él. Porque muchas veces tiene a su brazo que lo hace, que somos los miembros de la iglesia, que vamos a ayudar a aquellos que están en tragedia. ¿De qué forma ellos van a ver a Dios? De forma que nosotros nos movemos para ayudar a una persona en problema. Pero el Espíritu Santo, perdón, Jesucristo está presente y está en toda circunstancia. Y para eso mil veces manda o envía, permite que llegue alguien que no sea Él para que los ayude y nos ayude en el momento más difícil en el que estamos. Y que entendamos que hay esperanza. No importa las circunstancias. Si Dios mandó a su Hijo, hay esperanza. Siempre hay esperanza. Siempre es posible hacerse algo. Así que Cristo toma aire y va a pegar un grito. Y dice, antes de que lleguemos allá, dice que está aquí presente para que crean. ¿Para que crea quién? No solo los que están ahí, sino que, como dije antes, aquellos que nacieron en el siglo XX, que viven en el siglo XXI en Guayaquil, Ecuador, San Borondón. Y que usted sepa que Cristo está aquí. Ya sabías. Yo ya sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste, que tú eres mi Padre y que la relación entre tú y yo no tiene parangón a otra cosa en nuestra vida. Así que ahí entonces, arranca y respira profundo y pega un alarido y dice: Lázaro, sal fuera. Por favor, por favor, por favor, por favor. Si usted es de esas personas que cada vez que va a hablar de Lázaro dice: Lázaro dijo, levántate y anda. No. Yo a veces lo leo en artículos de prensa. Es que le dijo a Lázaro, levántate y anda. No, eso le dijo al paralítico. No se me confunda de gente. Lázaro le dice a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió. Ahora, cuando el muerto salió, ¿qué cree que estaba la gente? ¡Ah! Vi un montón de desmayados. Si yo estoy ahí, caigo muerto yo, me tienen que enterrar en vez de Lázaro. Se imagina, no sé cuántos somos suficientemente antiguos para esto. ¿Quiénes se acuerdan de el luchador en el ring? ¿Cómo que se llama? El argentino. Carajan, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Titanes del ring. Bueno, esos, los argentinos. ¿Cuántos vimos los titanes en el ring? El argentino, que vinieron hasta el centro, hasta el Coliseo Cerrado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Nada, tan poquito, todos son muchachitos aquí. Ahora se han rejuvenecido. ¡Eso! Así salió Lázaro. La momia. O sea, ¿qué quiere que salió así, fumándose un cigarrillo? ¿Qué fue, ñaño? No, pues. El hombre sale completamente puesto con la esa cosa y sale así. Así. Y el muerto sale. ¿Saben qué terminó? Que muchos de los judíos que visitaban a María y a Marta habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. No me cuente. Si yo veo que alguien sale, resucita a un muerto de 4 días, también creo lo que sea. De hecho, me arrodillo y no lo vuelvo a ver en la cara nunca más porque es mucha santidad para mí. Y este hombre va y se presenta. ¿Para qué? Para que usted y yo entendamos que no importa su circunstancia, Cristo está con nosotros. Y no dependemos de lo que nos sucede. No importa que tan mal se vea, Dios está aquí. Por eso, el capítulo 11, verso 15 es para mí espectacular. Donde le dice, por causa de ustedes, me alegro que no haber estado para que crean. Lo que permitió el Espíritu Santo que suceda era para que usted y yo hoy día dijéramos, espérate un ratito, sé que lo mío está mal, sé que estoy en medio de una tragedia, pero Cristo está aquí. Y ahora, mientras estoy en esto, quiero darle la frase que usted va a oír algunas veces mientras estamos hablando de esta serie, porque nos lo va a oír durante las 4 semanas. Y es una frase que espero que usted se la quede, se la guarde y se acuerde a ella cada vez, porque pienso que es el centro de lo que pensamos y lo que sentimos y lo que vivimos. Y por eso, incluso cuando ya cambiemos el problema en donde estamos ahorita y empecemos a hablar de la solución y del hecho que como el brazo de Dios tenemos que ayudar, usted tiene que entender que las circunstancias no son un indicador de la ausencia de Dios. Tenemos que comprenderlo con claridad. Las circunstancias no son un indicador de la ausencia de Dios. No es así. Dios está presente aunque las circunstancias estén mal. Aunque lo que vemos parece que no veo nada, sino un túnel y no veo ni una luz. Dios está ahí. Usted tiene que evitar, y después de 2 semanas vamos a hablar de la diferencia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, para que usted vea que las circunstancias no son las que me dicen que Dios existe o no. Dios existe y Dios es a pesar de las circunstancias en que usted está. Y creo que hay alguien que nos dejó ver que esto era verdad a pesar de todo. Fue un testigo ocular de lo que pasó con Lázaro. Fue testigo ocular de que Cristo es tomado preso, muerto, y pensó que todo estaba terminado. Entendió que las circunstancias sí eran un indicador de la ausencia de Dios. Y que muerto Cristo, todo había muerto. Y 3 días después lo ve desayunando con él. Esa persona que se llamó Pedro pasó por todo. Por todas las emociones que uno puede tener. Fue una montaña rusa. De repente estaba perfecto, de repente estaba mal, de repente se murieron, de repente se resucitó, de repente resucitó él, lo mataron a él. Y después que él resucita, está recién resucitado, matan a su amigo Santiago. Y después de eso empieza una persecución contra todos ellos, lo meten preso un montón de veces, le dan palo hasta cuando usted le han dado en su vida. Y sin embargo, él entendió siempre que la circunstancia, ya conocía demasiado, ya había visto demasiado, para pensar que las circunstancias podrían llegar a ser un indicador de la ausencia de Dios. Estaba convencido que no, porque había pasado por todas las circunstancias y Dios siempre estuvo ahí. Está escribiendo en una de sus cartas y le dice a la gente: oye, déjame mostrarte quién es Dios. Y nos dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. No es ahorita, es a su debido tiempo. Depositen en Él toda, y viene esta palabra griega que le he puesto ahí, porque esa palabra es tan amplia que cuando usted la traduce se queda corto. Así que déjeme decirle lo que significa esta palabra solamente para que lo sepa, y lo voy a leer porque me puedo olvidar. Depositen en Él toda su ansiedad, sus preocupaciones, su angustia, su desazón. Eso es. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. La persona que lo dice no es una persona que vivió en la Riviera Francesa tomando Bloody Mary y haciendo nada. Fue la persona que vivió toda la cantidad de ansiedades que puede haber en este mundo. Y sin embargo, cuando él reflexiona sobre todo lo que ha visto, nos dice: deposita en Él toda tu ansiedad, porque Él cuida de cada uno de nosotros. Y lo que vamos a ver en estos 3 días que faltan es exactamente lo que tiene que hacer el brazo que se mueve para ayudar a las personas que están en tragedia en esta tierra. Y vamos a entender con claridad lo que nos toca hacer, lo que hacemos a través de Celebra tu Recuperación. Por eso es que cuando empieza esto, empiezan un montón de audios de personas que han dado su testimonio en años anteriores. Y lo que vamos a hacer es decirte: ok, entiende, tú puedes sanarte de tu ansiedad, tú puedes sanarte de la circunstancia, tal vez no de la circunstancia, pero sí de cómo reaccionas ante ella, y puedes ser sano. Lo primero que hemos entendido hoy día es que las circunstancias no demuestran que Dios no existe, y que nos pase lo que nos pase, Él está ahí para cuidarnos en nuestra ansiedad. Con eso arrancamos y vamos a orar para terminar. Póngase de pie, por favor. Antes de cerrar y de orar, permítale decirle que mi esposa y yo, me preocupa mucho la foto en donde salgo yo, porque estoy flaquito y sin canas. No sé si era yo o me hicieron un Photoshop. Pero quiero que comprendan que el miércoles y jueves 20 y algo de febrero estaremos Soraya y yo en un seminario sobre temperamentos, para que usted entienda cuáles son sus problemas, no problemas, las cosas que usted es como personalidad, y que usted se entienda a usted mismo y entienda cómo trabajar con otras personalidades que no es la suya. Así que estaremos ahí esa semana 20 y 21 o 21 y 22, no creo. ¿Ah? Ahí estoy yo, ve. No sé si es la misma camisa, ¿no? Pero si es la misma camisa, no estoy tan gordo. ¿Ah? Pero tal vez no es, porque es una cuando yo estaba con menos libras. Y obviamente casi no estoy blanco, ahora estoy totalmente blanco. Simplemente es lo que sucede. Así que espero que quieran venir y que los acompañe. Vamos ahora para terminar. Padre Santo, Te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos permites empezar esta serie en donde vamos a hablar de las circunstancias, de las tragedias, de los problemas que tenemos y cómo debemos reaccionar ante Dios en su vida, hacia el hecho de que Dios está con nosotros y que no nos abandona nunca, aunque parezca que sí, y que no hay circunstancia más grande que Él. Nos vamos a demorar en oír la respuesta probablemente, pero en todo lo que está sucediendo, Dios está con nosotros, abrazándonos, cuidándonos y diciéndonos: yo estoy contigo. Y si necesitas algo más, hay un brazo para ayudarte. Gracias, Padre, por ser ese brazo. Gracias por permitirnos la posibilidad de comprender con claridad lo que debemos hacer. Y permítenos entender que las circunstancias nunca serán más que Dios. Así que a pesar de todo, Dios está con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los veo el otro domingo. Que Dios los bendiga.